Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hay cosas verdaderamente de las que uno no se recupera. Desilusiones, ideas previas confirmadas por tus lecturas, por tus novelas, que de repente se desmoronan. Y para mí una, ha sido el saber que los vikingos no guerreaban con cascos con cuernos. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío. A lo largo de los años, el cine y los libros nos han dado cientos de tipos distintos de vikingos, y lo cierto es que parece ser nos han confundido con respecto a su tamaño, su armadura, sus yelmos. Hay series, hay películas, hay videojuegos, pero pocos se acercan a enseñarnos cómo era en realidad la raza escandinava ya por los siglos VIII o IX. Lo cierto es que hay una investigación un poco más trabajada en este sector y que constituye el sustrato de un libro que se llama Vikingos, una historia de un pueblo guerrero, de la editorial Actas, escrito por María de la Paloma Chacón, graduada en historia y especializada justamente en la etapa medieval. María Paloma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, qué cruz lo de los cuernos me ha dejado hundida, María Paloma. cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué pasó y por qué nos lo han dicho así?
Hombre, tenemos un poco, por decirlo así, dos cosas, ¿no? Por una parte están los restos arqueológicos, representaciones y todo esto, que sí que se sabe que culturas antiguas, de forma ritual, llevaban tocados o cascos también, sí, con cuernos, con algún tipo de ornamento, digamos así, que se podía interpretar como un cuerno, y eso puede dar lugar a una equivocación, eso por una parte. Y por otra parte tenemos todo ese revisionismo que se hace de la Edad Media en los siglos XIX, XX, coincidiendo así con toda la época romántica, digamos, y es que esta Edad Media, que hasta ese momento se había estado tratando como un periodo oscuro, siniestro, sucio, empieza a verse resplandecida, ¿no? Empieza a dársele cierta importancia. Problema, que se le empieza a dar importancia, sí, pero también se mitifica. ¿Qué quiere decir eso? Que se empiezan a crear tópicos que muchas veces, también a día de hoy, asociamos a la Edad Media. Por ejemplo, Edad Media, ¿vale? En general, ¿qué nos imaginamos al hablar de Edad Media? Castillos, armaduras, princesas y hasta dragones. Y eso no era así siempre, ¿no? La Edad Media es uno de los periodos históricos más largos, más complejos, y hay muchísimo cambio, ¿no? Pero bueno, un poco para crear el interés de la gente, ¿no? Empiezan a tomar fuerza esas historias de héroes, de guerreros. Un poco la idea de los cuernos con cascos como que transmite esa dureza, ¿no? Y esa furia de esos guerreros, ¿sí? Uh-huh. Es un poco por ahí.
Claro, y sin embargo, digamos, es una época más compleja, con campesinos, con comerciantes, con uh-huh. aspectos, digamos, más convencionales, aunque también algunos específicos, ¿no? Vamos a centrarnos uh-huh. en los vikingos. Efectivamente, se ha ido difundiendo la idea de que llegaron a América antes de que Cristóbal Colón lo hiciesen. ¿Tenemos a estas alturas pruebas de eso?
Sí. Hay yacimientos en Groenlandia y en la zona norte del continente americano. Lo que pasa es que muchas de estas casas, muchas de estas, digamos, poblaciones, asentamientos, estaban hechos con materiales que difícilmente perduran con el paso del tiempo. De todas formas, sí, hay vestigios de ello. Y de hecho sí que es una de las cosas que comento en el libro, que eso yo no lo sabía, me encontré con ello investigando, que al parecer hubo un asentamiento escandinavo que duró en Groenlandia hasta prácticamente el siglo XVI.
Claro, otra cuestión es la capacidad civilizatoria o, digamos, de avance de la cultura europea en el continente a partir de estas cosas, que evidentemente fueron bastante más residuales. Hemos hablado de que se les presentaba a los vikingos como bárbaros, pero tú uh-huh. lo que dices es que era una población sanguinaria. Bueno, también tiene lo suyo, ¿eh?
Sí. A ver, es un poco, yo siempre, o sea, lo he dicho cuando he hablado con más gente de esto, que es un poco una imagen dual, ¿no? Me preguntaban en un momento, esta imagen que de los vikingos era como bárbaros, como sanguinarios, dice, ¿eso era cierto? A ver, sí Y no, es que no es lo mismo la perspectiva que ellos tenían de sí mismos que la perspectiva que las culturas que los, digamos, sufrieron tienen de ellos, ¿no? Por una parte, ellos en su tierra eran campesinos también, eran guerreros, eran hombres de familia y eran muy respetuosos con la ley. Pero ¿qué pasa? Que más allá se dedicaban al comercio, sí, también, pero al pirateo. Entonces, claro, el ejemplo que yo pongo siempre, imaginémonos una ciudad de costa de aquí de España. Imaginemos que llega un barco, ¿vale?, cargado de hombres, que esos hombres intentan comerciar, que en el momento en el que no comercian empiezan a tomar las cosas por la fuerza, que empiezan a cargar con armas contra la gente, que matan, que violan, que queman. Ahí ya no nos parecen tan civilizados, tan maravillosos. Entonces es un poco, dependiendo eso, desde qué punto de vista los queremos analizar, ¿no? ¿Desde el suyo propio o desde los ojos de aquellos que los sufrieron?
Hombre, de todas maneras, hay cosas, actos de pillaje, por ejemplo, incendios de ciudades enteras, que no sé hasta qué punto eran, vamos a decir, justificados por la mera guerra.
Uh-huh.
O sea, eso sí que lo hacían, bueno, quemaban lo que dejaban sí. A su paso.
Sí, cogían todo lo que podían aprovechar y lo que no lo quemaban, muchas veces.
¿Y por qué hacían eso?
Era una forma de hundir a los enemigos. Muchas veces la guerra, cuando se hace, el hecho de quemar un sitio, de atacar un sitio, no es tanto el decir, pues lo quemo porque me apetece, tal, sino por causar otro tipo de heridas no físicas en el enemigo, digamos, ¿no? Por causar heridas psicológicas y el daño que a una población le puede hacer el ver a los que son sus mandamases sometidos a unos invasores, el ver la
debilidad,
el ver los cultivos destrozados, el ver la dignidad por los suelos, el ver, eso acaba minando a la gente, ¿no? Cuando ves que un enemigo muestra fuerza de esa manera, como que te sientes obligado a, jolín, voy a hacer lo que me digan, no vaya a ser que esto se vuelva a repetir.
Y según el cine y lo que hemos visto en las series, en los libros, se trata de personas típicamente nórdicas, altas, de complexión fuerte, con largas coletas, tatuados, con un aspecto un tanto feroz. ¿Esto en qué medida responde a la realidad?
A ver, responde a la realidad en parte y no, como todo. Es un poco la historia desdibujada, ¿no? Sí que es cierto que eran altos, ¿vale? Pero eran altos en comparación a lo que era su Europa contemporánea, digamos, ¿no? Estamos hablando de hombres y mujeres que tenían una altura de entre 1,60 m y 1,70 m. Anda. Esto a día de hoy es prácticamente una estatura media. ¿Qué pasa? Que de aquella sí que eran altos. E igual que con todo, igual que había algunos
más altos. ¿Era común en Europa gente de 1,5 m?
La gente de Europa de aquella época era mucho más bajita de lo que es ahora.
Uh-huh.
Claro, tendemos muchas veces a mirar el pasado con los ojos actuales, ¿no? Y se nos olvida que las cosas han cambiado muchísimo y que cosas que afectan a día de hoy eran completamente distintas. Y eso sí, había un poco de todo, ¿no? Había también gente morena, había también gente pelirroja. Y luego lo que sí que es cierto es que en comparación con otras culturas contemporáneas suyas, europeas, eran muy cuidadosos con su higiene personal. Se lavaban una vez a la semana y era habitual que se desenredaran tanto el pelo como las barbas para estar libres de piojos, estar libres de suciedad y todo eso. Y sí que es cierto que en algunos momentos pudieron usar algún tipo de maquillaje. Por eso todo el mito de el vikingo muy maquillado, muy tatuado y todo eso.
Pero bueno, más que maquillaje, ¿quieres decir algún tipo de pintura de guerra?
Sí, algún tipo de pintura. Sobre todo para a la hora de entrar en combate, oscurecerse con pigmentos o incluso hasta con el resto de los carbones, oscurecerse la zona de los ojos tenía doble función, ¿no? Por una parte hacía como una especie de gafas de sol, evitaba que se les reflejase, y por otra parte también hacía que los enemigos, sobre todo a una distancia larga, no fueran capaces de ubicar exactamente su cara, y eso, quieras que no, influye muchísimo. Eso es, y da, quieras que no, intimida a los enemigos.
Tenían un plantel de dioses considerable, muchas muchas figuras también animistas, etcétera, relacionadas con la naturaleza, pero sobre todo un panteón divino que no tenía nada que envidiar a los romanos o a los griegos. ¿Era una religión sofisticada o desde ese punto de vista comparable con el mundo clásico?
¿Qué se entiende como sofisticado, no? O sea, también en parte muchas religiones, muchos cultos en la antigüedad, o sea, nacían como respuesta de los hombres para explicar aquello que no conocían. Entonces sí que podemos decir que los dioses nórdicos comparten atributos con los dioses antiguos en tanto que se vinculan a fenómenos naturales. La fertilidad, el agua, el trueno, iría un poco en esa línea. Sí que era un panteón además mixto, tenían dioses y diosas y el mundo era bastante complejo, la idea que tenían.
Eso te iba a decir, ¿cómo eran desde el punto de vista cultural? ¿Eran un pueblo tosco o eran una cultura, aunque tuviesen ese aspecto, digamos, un poco salvaje?
Eran una cultura y, de hecho, los restos artísticos que nos legaron son formidables. Trabajaban muy bien la madera, trabajaban la piedra y eran unos orfebres sensacionales. De hecho, una de las principales cosas con las que comerciaban era la plata. Y hay toda una categoría distinta para clasificar el arte de escandinavo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego la producción literaria, eso sí, se incrementó ya finalizado el periodo vikingo, sobre todo.
Por terminar, ellos conquistaron ciudades enormes en Europa, aterrorizaron durante siglos sobre todo a los pueblos costeros, pero también del interior. Al final, ¿qué pasó con su historia? ¿Cómo evolucionaron? ¿Qué quedó de los vikingos?
Hombre, como todo, los restos que nos quedan son sobre todo a nivel cultural. Tradiciones, leyendas orales que perduran y ese tipo de cosas, ¿no?
No, pero me refiero a qué fue de ellos, cómo evolucionan. Como pueblo.
Yo creo que a la hora de acercarnos a la historia, ¿no? A la hora de tratar de distintas culturas y de distintos periodos, hay un error muy común que es pensar que se da una fecha exacta y cuando concluye un periodo, cuando concluye una cultura, se acaba automáticamente para dar paso a la cultura siguiente completamente desarrollada. Me explico. Por ejemplo, en el transcurso de la Edad Media a la Edad Antigua, parece que en el año 399 todo eran coliseos, mármol, túnicas y de repente, 2-3 años después, ya había castillos y armaduras por todas partes. Eso no es así. Los procesos son mucho más complejos. Los vikingos, como tal, ¿cuándo empiezan a desaparecer? En mi opinión personal y por lo que he visto, es conforme empieza su aperturismo hacia el resto de Europa. Eran una cultura discordante, digamos, en una Europa en su mayoría cristiana. Y es conforme que ellos se van feudalizando y se van cristianizando que empiezan, entre comillas, a perder un poco su esencia, ¿no?
Sí, su carácter tribal, digamos.
Uh-huh. Eso es.
Bueno, pues este es el fascinante libro de María Paloma Chacón, que se llama así, Vikingos, una historia de un pueblo guerrero, de la editorial Actas, la verdad. Bien interesante, un excelente regalo y sobre todo una forma de acercarse a una realidad que nos resulta enigmática y atractiva. Muchísimas gracias, María Paloma.
A vosotros.
Y hasta ahora vamos a hablar de elecciones, pero no de las catalanas, que están en principio previstas, ya sabéis, para el próximo 14 de febrero, dentro de 2 semanas, si el Supremo no cambia el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No de estas, sino de las elecciones a una organización crucial para ti y para mí, que es la Organización Médica Colegial de España, el cuerpo que agrupa a los médicos españoles. Coordina los distintos colegios oficiales y, en definitiva, pues encarna los valores fundamentales de la profesión, la deontología, el código ético. El caso es que a finales de febrero, el día 27, eligen a su máximo representante. Y ojo, porque por primera vez ha presentado su candidatura una mujer y nos ha llamado la atención. Ella es la doctora Luisa María González Pérez, médico anestesista en el Hospital Madrileño Puerta de Hierro y ya vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Muy buenos días, doctora.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Antes de preguntarle por esta sorprendente candidatura, preguntarle a su vez por la situación de la pandemia y la de los médicos en general. ¿Cómo se encuentran?
Bueno, estamos bien, seguimos con ganas de luchar por nuestros enfermos. Es verdad que hay cansancio, pero hemos aprendido mucho de la primera ola y estamos, aunque más cansados, más preparados para ser más eficaces en el tratamiento. Y tenemos que tomar experiencia de todas las cosas que sabemos y ponerlas en práctica yendo todos de la mano con la administración para ser eficaces. Y eso requiere, pues, protección de los profesionales, de su salud física y mental, por supuesto, y establecer esas alianzas para que ningún paciente se quede sin tratamiento esta vez.
Efectivamente, hemos aprendido algo. A mí lo que me sorprende, fíjese, no es tanto que concurra una candidatura femenina a la Organización Médica sí. Colegial, sino que nunca sí. se hubiese presentado una candidata, porque sí. en muchos casos se presentan mujeres a cosas y luego no salen. Pero es que aquí no había ni candidatas.
Efectivamente. Mira, para mí fue una sorpresa. Yo me he presentado, mi motor han sido los ideales del médico, nuestros valores, lo que nos une. Yo no sabía cuando fui a entregar los papeles para presentarme al edificio de la OMC, no sabía que era la primera mujer en la historia que lo hacía. Y cuando bajé las escaleras vi todos los cuadros de todos los que habían sido presidentes y todos eran hombres. Y le pregunté a la conserje al llegar abajo, le digo, oiga, pero nunca ha habido una presidenta mujer, y me dijo, pues no, y sería estupendo que lo hubiera. Y entonces, pues la verdad que me llenó de orgullo y de responsabilidad también, y me ha hecho muchísimo pensar, Cristina, porque realmente el 70% de las alumnas en las facultades son mujeres, y en la práctica clínica somos más del 60%. Algo no me cuadra. ¿Cómo tenemos tan poca representatividad, Cristina?
Fíjate que ahora... muchos sectores. Fíjate, por ejemplo, perdona sí. que te tutee,
sí, no.
Porque debes ser incluso más joven que yo, en la profesión periodística hay muchas más mujeres periodistas sí. y desde luego en la dirección de los medios y en los consejos de dirección es poquísima la presencia. ¿Qué piensas tú sí. que ha ocurrido? ¿Por qué no en todo este tiempo las mujeres no han dado este paso de presentarse a la Organización Médica Colegial?
Pues fíjate, solamente hay 4 mujeres presidentas de colegios de médicos. Yo la verdad te puedo contar por mi trayectoria que he tenido que, ha sido a veces heroico, ¿no?, el poder conciliar mi profesión como anestesista con mis hijos, con la investigación, con la docencia, con la formación, y ha sido un reto muy fuerte, ¿no? Y estas dificultades que tenemos por la rigidez horaria, porque no hay un marco laboral adecuado, que no se ha podido negociar esto, y este es uno de mis retos, y hay una precariedad muy grande en los contratos, especialmente de los jóvenes, pues hace que sea como un imposible, ¿no?, para las mujeres pensar que pueden llegar a la gestión. Sin embargo, yo considero que las mujeres tenemos características integradoras de la diversidad, de moderar y de dirigir equipos que son únicas. Que nosotras tenemos una especial capacidad para eso, ¿no? Y por eso yo me he animado y espero que detrás de mí vengan muchas otras que también se animen, y aunque no lo logre, que espero lograrlo, soy optimista, pues estoy muy feliz, ¿no?, con este reto. Y creo que hay que empezar los cambios. Sí, perdóname.
Viene la candidatura de Luisa María González Pérez en un momento muy delicado que afecta mucho a los médicos, que es el COVID, y también en un momento deontológico complejo, porque sí. se ha aprobado la ley de eutanasia, se va a hacer una lista de médicos que no quieran practicarla, y hay indudablemente un debate. ¿Cómo se afronta esta cuestión dentro de los círculos médicos?
Pues esta cuestión es fundamental. Es un momento, como tú muy bien dices, histórico, porque los médicos de hoy tenemos una gran responsabilidad en cómo actuemos y cómo nos posicionemos. En España, como tú bien sabes, Cristina, no tenemos un plan nacional de cuidados paliativos. Somos el tercer país por la cola en Europa en desarrollo de los cuidados paliativos. No se enseñan en la Facultad de Medicina Paliativa. No tenemos la especialidad. Y el horror es que muchos enfermos mueren con sufrimiento porque no tenemos esto desarrollado. No se puede poner el carro antes que los bueyes. Primero tenemos que cuidar a nuestros enfermos, y en España hay que desarrollar esto, y esta es la posición mayoritaria, es lo que queremos. Pero claro, el COVID nos ha pillado a todos aconejados. Es un momento donde la gente está sufriendo, tiene miedo por ponerse enfermo o tiene un familiar enfermo, y no hemos podido tener la oportunidad del debate a nivel profesional ni a nivel social, Cristina, porque esto no afecta solo a los médicos, afecta a todas las personas, porque todas vamos a enfermar en un momento dado. Todos tenemos alguna discapacidad, todos tenemos alguna enfermedad y en algún momento nos va a tocar. Y el 70% de la población va a necesitar cuidados paliativos de un tipo o de otro. El futuro está en los cuidados, Cristina, y nosotros desde los colegios profesionales tenemos la enorme tarea y responsabilidad, uno, de represtigiar la profesión, pero dos, y no por eso más importante, de hacer valer nuestro código de conducta, nuestra deontología. Y el código de deontología español no permite la eutanasia y ninguna comisión ética, ni siquiera la que ha asesorado al gobierno, está a favor de ella. Creo que es tramposo hacer esta ley en silencio, en mitad de una situación de crisis económica con gente pasando hambre, crisis social y crisis sanitaria profundísima. Me parece que no puede ser y tenemos que levantar la mano y decir lo que pensamos con valentía, siendo políticamente incorrectos muchas veces. Es verdad que hay principios irrenunciables, pero es igual de verdad que no tenemos que estar todos de acuerdo en todo, pero sí en nuestros valores, en el beneficio del enfermo, al que nunca, nunca podemos dejar de lado, ni podemos mirar para otro lado ante una ley como esta, en estas circunstancias, Cristina.
Si tuviese que sintetizar en tres puntos las grandes preocupaciones, digamos los ejes de su campaña, ¿qué ofrece como primera candidata mujer en esta organización médica colegial?
Pues mira, Cristina, yo ofrezco modernidad, dinamismo, energía, remangarse, bajar a la arena, establecer alianzas con las sociedades científicas, con la administración, ir a los despachos, hablar, venimos a hablar, los médicos venimos a hablar. No se puede hacer política sanitaria sin contar con nosotros. A la vez, pues comprometida, ¿no? Como te digo, con nuestros valores, integrando la diversidad, moderando las distintas posturas, pero cuidando como un tesoro nuestros valores. Yo la he resumido mi candidatura en cinco Fs. Facilitadora.
Cinco Fs, Fs de Francia.
Sí, Fs, mira. Facilitadora, flexible, fuerte, firme y femenina. Y con muchas, muchas ganas de modernizar y de renovar, que la organización médica colegial llegue de verdad a los colegiados y ayude con eficacia a mejorar la situación de los médicos.
Pues esta es la mujer que por primera vez plantea su candidatura al Colegio Oficial de Médicos de Madrid, la doctora Luisa González Pérez. Vamos a ver qué ocurre en estas elecciones dentro de un mes,
sí,
pero
sí,
la felicitamos no solamente por las propuestas, sino por el hecho de concurrir.
Sí, muchas gracias, Cristina, y sobre todo muchas gracias por la oportunidad de darnos voz y que podamos expresarnos. De verdad, te lo agradezco de corazón.
Un abrazo, adiós, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dará a buscarse a terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seísmos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio, todo pasa en COPE.
Llega el invierno de oportunidades a El Corte Inglés. Solo hasta el 3 de febrero tienes todo al 50% en más de 300 marcas de moda mujer, hombre, infantil, lencería, accesorios y zapatería. Sí, todo. Y hay más. Si compras por la app del Corte Inglés, te regalamos 3 meses de tarifa plana de envíos, El Corte Inglés Plus. Aprovecha este invierno de oportunidades.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge. El híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos, para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock 2020 a precios increíbles. Date prisa y aprovecha la oportunidad solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio y eso que era el hijo del director. ¡Vaya! Y el trauma ya para reventar ya fue haciendo el servicio militar. 120 chavales cantando Margarita, se llama mi amor, que se vuelve el capitán y dijo textual, de la cruz, cállese usted que desentone.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos al cine y de saludar a nuestra, siempre digo crítica de cine, pero la crítica en realidad es un artículo cinematográfico, o sea que tendría que ser en este caso la crítico de cine Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo hija, se qué, dice?
¿Qué la precisión?
Crítica o la crítica o la crítico.
Yo creo que es el crítico, la crítico de cine.
La crítico de cine, ¿verdad?
Sí, sí, claro, la crítico.
La crítica es
porque la crítica hace referencia al escrito, sí, 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 a un género en concreto, sí.
Bueno, pues aquí tenemos a Teresa Ecobo con los estrenos que ya no son solo de las salas, son también de las plataformas de cine que podemos ver en nuestras casas.
Cristina, mira, te voy a decir una cosa. Si es que ahora que nos tienen metidos en casa sin parar, es que os voy a hacer pasar un fin de semana maravilloso. Es que la cosa está que arde, vamos a poder meternos en el mundo de la arqueología, vamos a convertirnos en gente que traslada a presos de un lado para otro, metidos en un thriller inquietantísimo. También vamos a vivir un western y luego nos podemos convertir en chicos con un ingenio y un talento increíble. Los estrenos de cine nos hablan, por ejemplo, de una película...
¿Vamos primero a las salas o vamos a las plataformas?
Vamos a empezar por una de plataformas, luego seguiremos por otra de cine español que se estrena tanto en plataformas como en cine y acabaremos con una de cine solo. Empezamos por la de plataformas en exclusiva. Se titula La excavación. Es una cinta protagonizada por Ralph Fiennes y Carey Mulligan, que es viene a ser así como una película que nos traslada a la Segunda Guerra Mundial, pero a un momento que no nos imaginamos. Nos vamos a encontrar a una mujer viuda, vive en el campo, con unas ganas y un amor por la arqueología bastante fuertes. Ella contrata a un señor porque tiene la intuición de que debajo de su casa, después de haber estudiado, pues puede haber pues algún hallazgo que nos lleve a los vikingos de los que hablabas antes, ¿no?
Ay, no me digas pues, que vamos a hablar otra vez de vikingos, pues, qué coincidencia.
Sí, 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 pues ya te digo, pues esta señora contrata a este señor, se pone a investigar.
¿En qué país?
Pues en Inglaterra, ¿vale? Ajá. Ahí está nuestro personaje, ella tiene un hijo y todo el mundo dice que es que está loca, porque en época de guerras, que quién se pone a hacer otra cosa que no sea, pues, guardarse la vida y no dedicarse a hacer cosas culturales. Pues se pone a hacerlo, va a descubrir no solo este hallazgo, sino que este hallazgo va a tener un papel muy importante en la guerra, en el papel de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Una película que nos invita...
¿Y es verdadera la historia o no?
No, esta es una novela. Sí, totalmente, sí. O sea, es que es totalmente inventada. Y yo creo que hay, parte de su gracia es esta, ¿no? O sea, esta capacidad que tiene de reivindicar que en tiempos cuando todo el mundo te dice que tienes que hacer una cosa concreta, pues luego hacer otra, pues puede ser también la oportunidad, ¿no? La excavación. Así es como suena esta cinta tan apasionante, intimista y que cuenta con un reparto brutal. Así suena.
Bueno, excavo desde que tenía fuerza para sujetar una paleta. Mi padre me enseñó.
¿Qué cree que son?
Estamos pisando la tumba de alguien. Vikingos. O puede que anteriores.
¿Y por qué iban a enterrar un barco?
Pues yo diría que es la tumba de un gran guerrero o un rey.
Cristina, la excavación, esta banda sonora tan brutal, sí, es muy buena, de verdad, una ambientación increíble y las interpretaciones de Ralph Fiennes, que siempre da el do de pecho, pues fenomenal. Seguimos con lo que podemos calificar ya todos los críticos como la mejor película, el mejor thriller español estrenado en una plataforma y también en cine, se titula Bajo Cero, está protagonizada por el grandísimo Javier Gutiérrez.
Pues
y
no
también
sé si será el mejor, porque yo acabo de ver 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia, y me ha parecido brillantísima.
Es muy brillante. No, estamos hablando de películas. Sin duda, ya lo dijimos aquí en COPE fin de semana, 30 monedas es sin duda la serie temporada.
Bueno, es de otro mundo.
O sea, y además, Alex tiene esa capacidad de hacerte pasar un miedo terrorífico.
Y reírte.
Y además entretenerte y tener ganas de saber qué va a pasar y coger actores que has visto.
Una cosa curiosa, porque habla del demonio y habla de Satán y tal y cual, y a la vez de ser
de la España profunda
y exagerada, encima es totalmente ortodoxa, quiero decir, que es perfectamente verosímil todo lo que cuenta ahí. Bueno, tremendo.
Pues en el caso de Bajo Cero no hablamos de una serie, hablamos de una película, tiene 90 minutos de duración, la vamos a ver súper rápido, está protagonizada por el grandísimo Javier Gutiérrez, por Carra Elejalde y Luis Callejo, que hace un papelón. ¿Y de qué va esta película? Dirigida y escrita por Luis Quílez. Esta es la clave de la cinta, contar no solo con unas grandes interpretaciones, sino también por un director que ha escrito también este thriller y que lo hace impecablemente. Nos cuenta la historia de Martín, un hombre que se encarga de conducir un furgón blindado que traslada a unos presos de un lugar a otro. Lo tiene que hacer de noche, en una noche que esté a unas temperaturas bajo cero, de ahí el título, y va a tener la mala suerte de que este furgón va a ser atacado. Él va a tener que defenderse, va a tener que defender la vida de sus compañeros y además va a tener que averiguar quién les está atacando.
Ay,
y es una película que pasa de las primeras secuencias, que es terror puro, que es presentarte cada uno de esos personajes, quién es el malo, quiénes son estos presos y quién es el protagonista, pasa a convertirse en este thriller con estas secuencias de acción brutales que este señor tiene que defenderse, hasta que se convierte en un western realmente brillante, Bajo Cero, que podemos disfrutar en la gran pantalla y en pequeña pantalla por las plataformas. Se titula Bajo Cero y suena así.
¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona?
No, te vas a cagar de frío.
Llevamos a 6 con un coche patrulla de escolta.
Estamos solo, tío.
Quieto.
¡Aquí hay fuego!
¿Quiénes son esta gente?
La película Bajo Cero, sin duda, ya lo decimos desde ya, va a tomar parte, sin duda, en la carrera por los Goya del año que viene, por su guión, por las interpretaciones tan magníficas y porque es un thriller construido con un ritmo trepidante, con una ambientación brutal, una fotografía extraordinaria.
La verdad
y
es
sin
que
duda
se está haciendo un cine en España, es sorprendente, ¿eh?
Sí.
Se recupera esos años en los que yo me acuerdo la primera vez que me empecé a ver las películas de cine español así más reconocidas como Tesis, que cuando habéis dicho la mejor película de thriller, que no he visto una película que supere a esa, y efectivamente es que últimamente se están haciendo cosas que llaman
muy
muchísimo la atención.
Yo creo que sí, estamos viviendo.
Los guionistas están triunfando en el mundo.
Sí, totalmente.
Y yo creo que empiezan a tener dinero, o lo aprovechan bien, vaya.
¿Qué dice? Que empiezan a tener dinero.
Que aprovechan bien el dinero de las producciones. O sea,
es que, aquí hay una clave importante en que estemos viviendo esta época dorada de la cinematografía y de las series del audiovisual español. Y es, señoras y señores, la falta de subvenciones. Lo digo así de claro. Cuando las películas estaban pagadas por amiguetes y te daban una subvención, pues la gente le daba igual que la gente las viese o no, porque iban a ganar su dinerito.
Fíjate,
es así de claro.
Cuando te falte dinero, sí, tendrás imaginación.
Efectivamente, la necesidad agudiza el ingenio. Cuando tú tienes que
la precisa tiene un pincho. Cuando
tú tienes que hacer que tu película se convierta en la más vista de Netflix o tienes que hacer que la gente la vea en las salas, pues al final tienes que hacer un gran peliculón. Y esto es así.
Y luego, Teresa, que en España se nos da muy bien hacer las películas de comedia y las películas que vengan de la novela negra. O sea, se nos da estupendamente. Cuando salimos de ahí ya cojeamos un poquito más. Pero en esos dos campos... Somos más sucios.
En thriller, además, somos capaces de hacernos más internacionales, mientras que en la comedia somos más costumbristas.
Es decir, nos quedan dos minutos, vosotros dos que estáis aquí.
Es verdad que estamos aquí departiendo.
Sobre cinematografía.
Bueno, que no quiero perder tiempo porque tengo que recomendar, sin duda, otra de las grandes películas de la semana. Se titula Noticias del Gran Mundo, dirigida por uno de mis directores favoritos, Paul Greengrass, responsable del mito de Bourne. Y es que este señor, da igual lo que haga, es que lo hace fenomenal, y encima te coge a un Tom Hanks para interpretar a un hombre que tiene que trasladar a una niña que fue secuestrada en su momento por los indios a un lugar que es donde están su familia biológica. Esta película, que es un western fantástico, nos habla además de periodismo, porque de ahí el título, Noticias del Gran Mundo, de cómo se llevaban antes las noticias de un lugar a otro, y además es un western fantástico. Así es como suena.
Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión.
Damas y caballeros, estas son historias de hombres y mujeres como ustedes, que esperan que lleguen tiempos mejores.
Cristina, esto es lo que haces tú, contar historias para personas que esperan que lleguen tiempos mejores, y esto es lo que hace también Tom Hanks en Noticias del Gran Mundo. Acabamos con la recomendación de 13 Televisión, El Indomable Bill Hunting, que podemos ver hoy a las 6:15, pero peliculón.
Imprescindible, quien no la haya visto la tiene que ver hoy, porque eso, vamos, es una maravilla.
Y los que la hayan visto ya saben que es un peliculón ganador de 2 Oscar, que repitan, porque además es cine que te ayuda a vivir y que te enseña a vivir. Una película protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck y el desaparecido Robin Williams, que da vida a un psicólogo que intenta ayudar a un chico con talento a encontrar su lugar. Sin duda, la gran recomendación de la pequeña pantalla.
Pues ahí lo tenemos, el indomable
Will Hunting
en 13 Televisión. Muchísimas gracias, Teresa Cobo.
Buen fin de a todos.
Y acabamos de ver cómo Robin Williams sigue presente entre nosotros, es decir, el indomable Bill Hunting, y darnos ganas, ¿no?, de volver a ver su rostro y agradecer una vida que ha sido fecunda. Pues hoy tenemos que recuperar a una persona que también ha hecho que nuestra vida sea más fecunda, un amigo. El coronavirus está llevando todo tipo de personas, literatos, periodistas, por supuesto, pues gente de nuestras familias queridas, nuestros amigos, de todos los oficios. Esos oficios que además necesitamos tanto ahora, ¿no? Desde médicos a limpiadores, hemos descubierto que nos necesitamos unos a otros. Y también estamos perdiendo sacerdotes, y se ha perdido un obispo. Hay varios que han muerto, obispos con un largo recorrido, eméritos, pero yo creo que era el primero que estaba en activo. Ha muerto el responsable de todos los soldados españoles, el obispo encargado del ejército, el castrense, que era además buen amigo de nuestro Ginés García Beltrán, que siempre está aquí como obispo de cabecera. Ginés, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, y tristes también por la muerte de don Juan del Río. Acabamos de terminar la misa de entierro del arzobispo castrense.
Efectivamente, yo que también lo tenía por amigo, lamento muchísimo esta muerte, totalmente inesperada. Era un hombre joven, 73 años, y realmente ha sido visto y no visto. Tú también eras muy amigo suyo, y hay que mandarte un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Cristina, gracias.
¿Qué dirías tú de Juan del Río? Porque yo creo que es justo agradecer el haber hecho parte del camino con este hombre tan, tan excepcional.
Mira, Juan, desde el punto de vista humano, era un tipo muy muy especial, un buen hombre, un andaluz muy muy andaluz, ¿no? Con una capacidad de relaciones, de hacer amistad, de hacer puente entre personas diferentes, ¿no? Y después un hombre también profundamente generoso. Hay algunas personas que ya han dicho cómo Juan, si tú le pedías algo, te daba la vida. Era un hombre profundamente generoso. Después, como creyente, era un creyente sencillo, de una fe sencilla, de una fe popular, de una fe muy muy arraigada en el corazón, un hombre también muy preparado, por otra parte. Y después ha sido un gran obispo, fue un gran obispo de Jerez y ha sido un gran obispo castrense, un gran arzobispo castrense, en un puesto, Cristina, en un ministerio nada fácil tampoco para el obispo. Y sin embargo, Juan ha sido una persona excepcional. Solo Dios sabe la cantidad de obras buenas y la cantidad de relaciones que ha tenido, ¿no? Y que han hecho el bien no solo a la Iglesia, sino a España, ¿no? Capellán de la familia real como arzobispo castrense, pues ha hecho un papel impresionante. Lo vamos a echar mucho de menos.
Es un hombre además que conocía bien el magisterio de Francisco, del Papa, que estaba en plena sintonía con él, que a muchos nos enseñó a entender al Papa y a trazar, como decías tú, puentes con todas las realidades y con el mundo. La verdad es que es una pérdida también para el Vaticano.
Sí, yo creo que Juan ha sido un hombre de Iglesia, ¿no? Ha sido un hombre de Iglesia y, por tanto, muy identificado también con el pontificado actual. Un hombre de Iglesia que ha tomado mucho de San Juan de Ávila. Él era un gran estudioso de San Juan de Ávila desde que hizo su tesis doctoral y está muy empapado de esa religiosidad, de esa fe, de esa experiencia espiritual del patrón del clero español, del apóstol de Andalucía, ¿no? Y creo que eso, ese amor a Cristo, ese amor a la Iglesia, pues Juan lo ha llevado a gala y ha sido un gran servidor de la Iglesia y creo que también un gran servidor de España.
Pues descanse en paz Juan del Río, arzobispo castrense, este rostro que hoy se identifica con tantas caras dolientes de familias que están perdiendo a los que más quieren, en este caso la familia de la Iglesia. Yo transmito el pésame a todos los obispos desde aquí, a tantos que fueron íntimos amigos suyos y que ahora mismo están llorando su pérdida. Querido Ginés, muy buena semana y que Dios te consuele esta pérdida. Un abrazo fuerte, amigo.
Gracias, gracias. Y que refuerce nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias, Cristina.
Y los oyentes nos van a ayudar en la recta final de este programa que ya está a pique de despedirse, Mikey de Toro.
Totalmente, estamos ya en el final finalísimo de este
estamos
sábado.
Estamos en descuento, sí.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, no es mal momento para mandar un aviso a nuestros oyentes que nosotros mañana seguimos aquí y que tienen a disposición nuestro WhatsApp del programa, el 666-55-40-00 para mandarnos sus notas de voz y que nos vayan contando, por ejemplo, lo que nos han estado diciendo hoy sobre el terremoto, los terremotos, los distintos seísmos que ha habido en Granada. Por ejemplo, este testimonio primero que nos han mandado en audio, mira.
A ver.
Antonio, desde Granada. La verdad es que desde el martes por la noche, que fueron los tres gordos, no he notado ninguno. Pero la verdad es que el martes por la noche, bueno, estoy solo y la verdad es que lo pasé mal. No sabía qué hacer para protegerme por si pasaba cualquier cosa. Venga, gracias, buenos días.
Pues qué susto, ¿eh? Sí, pues... Como no tengas un conocimiento previo, y es lo normal no tenerlo, es que te quedas helado, vamos, yo no me lo puedo ni imaginar.
Bueno, imagínate, por ejemplo, hablando de sustos, otra oyente nos cuenta que con el terremoto se le cayó una de las estanterías encima de la mesa del comedor. Oh. De esas de tipo vitrina con toda la vajilla de la boda dentro. Qué pobrecita, porque claro, no me ha dicho la edad que tiene esta oyente, pero bueno, me da igual, porque se me cae a mí también es un palo.
La pérdida, que es sí. Sobresalto, ¿eh? Toda la
y eso es lo que dice al final. dice que el susto no, o sea, de claro, el sonido de todo eso reventando a la vez, que fue tremendo, o sea, que no nos lo podemos ni imaginar. Rogelio, por ejemplo, nos contaba que le pilló por la calle y que fue sorprendente, que todo se movía. Parecía que los árboles se querían salir del hueco. Pero lo peor, dice, fue la sensación de mareo y después la de miedo, claro, de no saber dónde meterse uno debajo, aunque estés en la calle.
Hasta marearse ha llegado la gente.
Este hombre nos ha contado que sí. Y luego Marisol nos dice que no es raro, que lo lleva notando toda la vida, que allí los terremotos es algo normal, pero es verdad que esta vez ha sido mucho más fuerte que lo que ha notado en toda su vida. O sea que mira.
Y muy seguido, porque van uno detrás de otro y no cesan, ¿eh?
Sí,
es muy llamativo. Sí. Mañana nos contará cosas el juez Calatayud, que está allí, efectivamente, en Granada, y que además tiene memoria de muchos años de la familia habitar en esa zona.
Totalmente. También nos han estado comentando, Cristina, esta mañana hemos estado hablando de las votaciones que van a tener lugar en Cataluña. Bueno, un comentario que nos ha llegado de un oyente es, ¿pero es realmente necesario hacer unas elecciones en plena pandemia? Creo que iban a poder ir a votar hasta los contagiados, que sí, ya hemos contado que sí. Y la
que
gente...
sí, que sí, y además es que no es ya solo en plena pandemia, en pleno pico de la pandemia. Así que imaginaos el follón con los contagiados con una franja para ir, los de la mesa claro, completamente aterrorizados de que vengan los contagiados de 7 a 8, los EPIs, los trajes especiales, los test para todos los que estén en la mesa. No, o sea, a mí es que me parece demencial, yo no puedo entender estas cosas tan poco prácticas.
Pues efectivamente, tú misma lo has dicho, Elena de Cádiz nos ha dado una solución muy práctica para la gente que está en la mesa. Mira, escucha.
La solución para esto de las elecciones, las personas que no quieran ir, lógicamente, que no contagiado, que no vayan, pero que vayan los políticos, que se pongan los políticos en las mesas y se pongan sus jefes y sus cosas, y si se contagian, pues que le vayan dando, ¿no?
Oye, tiene toda la razón.
¿Verdad
los
que
candidatos
sí?
Todos estos que han salido con entusiasmo de la cárcel para gritar Cataluña libre, pues que vayan y se pongan en las mesas, claro.
Totalmente.
Cuando la sala esté llena con decenas de personas, muchas de ellas contagiadas, a ver cómo se sienten.
Seguimos con el contenido que hemos llevado hoy a lo largo del programa y es el tema de los jóvenes, que trae a muchos por la calle de la amargura. Muchos oyentes nos han estado contando que sus hijos han tenido que irse fuera de España para buscar un trabajo
estable. El tema
del
desempleo en los jóvenes, sí, que lo tratábamos en la tertulia de chicos.
Sí, que esto se dice pronto pero luego no es lo mismo. Bueno, continúa que claro, que los mismos testimonios nos cuentan que se van solos, que tienen mucho peso en la espalda por los trabajos y ansiedad por estar lejos de sus familiares. Un oyente, con respecto al tema del futuro de los jóvenes, nos cuenta su situación y la de su familia, y la verdad es que lo ve negro, mira.
Mi hija está en el paro, con 27 años y no se puede independizar. Mi hijo está en Holanda trabajando, está teniendo un poco más suerte, pero la juventud hoy en día lo tienen crudo, y más con esto de las pensiones. Si me tengo jubilado a los 67 años, el relevo generacional en mi empresa desaparece.
Claro, esto es lo que está pasando en muchísimas situaciones.
Es tremendo cómo está afectando a las familias que el 40% de los jóvenes estén en desempleo, y la falta de esperanza de muchos de ellos, la violencia que se genera en las familias cuando las personas se deprimen y no saben qué hacer. No, es para hacer un plan nacional y examinar este asunto.
Yo conozco un par de casos bastante cercanos relacionados. Claro, yo soy de esa franja de jóvenes.
Y das fe, ¿no?, de lo difícil que es.
Doy fe de dos cosas. Una, que es bastante complicado encontrar un trabajo estable, un trabajo que tú consideres que está bien pagado. También doy fe de que hay gente que no hace mucho por encontrar algo que sea lo mínimo que te saque del atolladero. Evidentemente, esto no, es una escala de grises. Hay personas que lo tienen más complicado por ciertas circunstancias y otras que lo han tenido menos. Pero bueno, ya, yo creo que ya lo he contado alguna vez aquí. Yo me pasé desde que empecé la carrera trabajando aquí en COPE, desde los 20 años, y al final he acabado aquí. He tenido amigos que los veranos se los han pasado pues de fiesta con sus amigos, que si me voy para aquí, para allá, para no sé qué. Y bueno, pues al final, claro, yo creo que al final la solución o las consecuencias que tienen estas cosas es eso. Si antes has trabajado y tienes una experiencia, va a ser más fácil. Ahora, con pues mis amigos tienen 26, 27, 28 años, es un poquito más complicado. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez más. Pero bueno, te encuentras de todo, claro. En esto así es.
Sí, y bueno, y siempre es un momento para levantar la cabeza y para ponerse en marcha. Yo os aconsejaría que os bajaseis en el podcast La Tertulia de Chicos, porque ha sido muy interesante y da pautas sustanciosas sobre qué hacer y cómo abordarlo.
Y luego, por otro lado, Cristina, ha habido un oyente que nos ha querido poner de relieve dónde cree ella que está el problema, que es
creo
en la
que
base.
También les enseñan que es más importante el tener que el ser. Faltan en los programas educativos humanidades como religión, y es una sociedad humanamente muy empobrecida y muy poco competitiva con relación a otros países.
Sí, es verdad que buena parte de las objeciones tienen que ver con una imagen que tenemos de nosotros mismos y de lo que tenemos que ser, porque vivimos en la sociedad del tener, del aparentar y de la riqueza.
Y yo creo que habéis tocado de refilón en la tertulia de chicos un tema que es la educación, que en este país no se enseña bien. O sea, es una cuestión básica, y que la gente en las universidades y en los colegios no se aprenden las cosas de manera práctica. Entonces te falta un tipo de base, además de humana, práctica, de saber.
Bueno, ha salido, por ejemplo, la necesidad de recuperar los aprendizajes de los oficios, la figura del aprendiz, que no está disponible. En fin, insisto, es interesante la tertulia si os veis en esa circunstancia. No sé si tenemos que avisar algo antes de irnos.
No tenemos que avisar nada. Nos han llegado un par de comentarios un poco más graciosetes.
Bueno, pues mañana nos lo pones.
Eso
el
es,
comentario
mañana
graciosete.
Os los cuento.
El fin de semana estará esperándoos mañana de 10 a 2 con montones de comentarios. Nos iremos a Granada de la mano del juez Calatayud. Tendremos historias humanas apasionantes, como por ejemplo ese español que está triunfando en Japón pintando cómics, que se ha hecho famosísimo, o la interpretación de las líneas de Nazca, esos dibujos que desde el aire se ven en Sudamérica y que parece ya se sabe qué son y cómo nacieron. Entrevistas interesantes. Mi madre, que va a hablar de Hitler y de la experiencia que en la ciudad de Hamburgo se tuvo de la presencia del dictador. Y a propósito del cáncer femenino, hablaremos de una iniciativa muy bonita, Calvas y Bellas, para hacer que las mujeres que pierden el pelo también se sientan importantes y hermosas. Tantas cosas en fin de semana, de 10 a 2. Y Cristina se despide. Somos Marcio Ortega, Miguel Soria, Maiki de Toro, Jesús García Arcilla, Diego González, Cinta Molina y José María Orihuela han llevado ambos el control de sonido. Cristina te dice adiós. España.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge, el híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos, para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es apareció. Más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.